Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Valencia es la mejor ciudad del mundo para estudiar una carrera universitaria según uno de esos rankings tan de moda en el que se ha valorado la oferta académica, los costos de vida, el prestigio de la universidad o la cantidad de puestos de trabajo en la ciudad. Le siguen ciudades francesas o alemanas y hasta una mexicana. ADE es la titulación más solicitada por las compañías. Ciencias de la Salud es la rama con mayor demanda según las preferencias de los alumnos, de los que solo un 13% se aventurará a ir al extranjero, el resto cerca de casa. Datos. Con esto me ocurre como cuando voy a una gran superficie a comprar. Es tanta la oferta que termino mareada. Prefiero una tienda pequeña con una selección previa. Mi consejo en este caso, dejarte llevar por el corazón, por la pasión, lo que realmente te guste, lo que te haga vibrar desde el primer momento. Después, todo se irá despejando.
Campus Cope, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.
La solidaridad es un valor que se debe fomentar desde todos los ámbitos de nuestra vida, también desde el ámbito universitario. Y hay muchos ejemplos, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Las universidades belgas donaron 500.000 euros a Cuba, no hace tanto, para fomentar la producción de cacao tras la apertura del país. En España, las universidades llevan todos los años a cabo programas de ayudas. Dos de los últimos ejemplos que podemos aportaros son los programas de voluntariado de la Universidad Complutense o de la Universidad de Córdoba, ¿verdad? Que sí, Inma Cabello, buenas tardes.
Pues sí, buenas tardes, Maika. Hoy traemos un proyecto de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, donde se está haciendo una recogida de material escolar y juguetes reciclados para los niños de Mali, donde están destinados en misión humanitaria los militares españoles.
Pues bien interesante, nos acompaña para hablar de todo esto Ada Sánchez, vicedecana de Comunicación y Relaciones Institucionales. Ada Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar aquí con nosotros en Campus Cope.
Gracias a vosotros por invitarme y por hacer extensiva esta campaña de solidaridad que estamos llevando a cabo desde la Facultad de Comunicación.
Cuéntanos, ¿cómo va el proyecto? ¿Cuáles son los últimos datos que puedes aportarnos?
Pues mira, en primer lugar deciros que esta campaña pretende o tiene como objetivo animar las conciencias de la comunidad universitaria y de la sociedad en general para conseguir el máximo de donaciones para un colectivo que lo necesita. Solo pretendemos aportar con nuestro granito de arena, ayudar a mejorar la educación. ¿Y por qué no? Suscitar la sonrisa de niños que tienen carencias. Actualmente estamos llevando a cabo un concurso FACON, que quedó denominado con la etiqueta Concurso FACON Mali, con el que pretendemos retar de todo lo que cabe a los distintos colectivos de la facultad, alumnos, PDI y PAS, para la recogida de este material escolar. Hemos identificado los contenedores con distintos colores, a cada colectivo le corresponde un color, con el objetivo de matizar mejor esta campaña, sí, y de implicar más a los diferentes colectivos. De momento estamos, la verdad, teniendo buena aceptación, se están implicando los miembros de la comunidad universitaria y a su vez, justo acabo de recibir desde Cáritas de Tomares una cuantiosa colaboración, tanto de material escolar como de juguetes, sí, que están aportando a esta campaña de solidaridad a estos niños que en realidad lo necesitan.
Sí. ¿Y cuál es el objetivo que habéis propuesto alcanzar, Ada?
¿Te refieres a números concretos, no?
Sí, sí.
Pues en volúmenes, en realidad lo que nosotros queremos es el máximo. El máximo, pues no nos hemos marcado un tope de decir que podemos alcanzar 100 cajas para recoger este material escolar y los juguetes, no, porque pensamos que podemos a lo mejor ir a más. Nunca ponemos un tope, porque yo creo que la conciencia de las personas puede ir a más.
¿Y quién lleva ahora mismo el mayor número de objetos en esos contenedores, como nos ha dicho antes?
El mayor número, sobre todo, son juguetes, lo que nos están aportando, pero lo que necesitan, en realidad, estos alumnos estos niños, mejor dicho, ¿no? Niños, alumnos, que son entre 3 y 12 años, necesitan el material escolar. Pero material escolar, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a bolígrafos, nos estamos refiriendo a lápices, a colores, a gomas, tijera, cuadernos, folios. Material que está al alcance de
cualquiera
y que nosotros podemos aportar sin lugar a dudas y que podemos mejorar en cualquier caso la educación de un niño que tiene carencia.
Hablabas al comienzo de la sonrisa de estos niños, que también buscáis eso. Es curioso, pero estos niños, que son los que más carencias tienen muchas veces, son los que más sonríen. Esto es una cosa va unida a la otra. ¿Cómo podemos nosotros desde aquí ayudar a que sigan sonriendo?
Pues podemos ayudar con la difusión, que en cuanto más personas se enteren de esta campaña, vamos a alcanzar recoger mayor material escolar y juguetes, y todo eso va a ir en beneficio indudablemente de ellos. Y que gracias a los militares que están en la zona, en Mali, vamos a poder trasladar estos, digamos, estos materiales que sabemos que es difícil trasladar a una zona de otro país y que es... además de caro, es lejos, ¿no? Entonces, por eso llamo a todas las conciencias a nivel de Sevilla y a nivel nacional, de ser posible, que sepan de esta necesidad y que se sumen al reto.
¿Cómo es
a este reto de este concurso, a este reto de esta solidaridad que estamos llevando a cabo desde la Facultad de Comunicación?
¿Cómo es esa colaboración vuestra con los militares? Detállanos un poco más.
Sí, bueno... todo surge a raíz de una periodista, Concha Rodríguez, que estaba realizando unos cursos sobre cooperación y de forma conjunta, pues bueno, se pusieron en contacto con los militares para otro tipo de historias. Y resulta que bueno, hubo una sinergia, siempre la solidaridad está en la mente de las personas, parece increíble, y bueno, pues se puso en contacto con nosotros y a partir de ahí hemos empezado a llevar a cabo esta campaña de solidaridad. No obstante, sí, habría que decir que estos militares que están en la zona, que participan en una misión europea y están en Mali, ya han desarrollado campañas de solidaridad en distintas ciudades, por ejemplo, como Málaga. Y es decir, que no es la primera vez, pero en este caso, en Sevilla, estamos realizando la recogida de material escolar que nunca, o con anterioridad, mejor dicho, no se había hecho, ¿no? Por la necesidad que hay en este lugar.
Vale. Y también habéis contado con el apoyo de la periodista Toñi Moreno. ¿Cómo habéis conseguido este apoyo?
Bueno, pues eso parte de otra iniciativa que desde el decanato hemos impulsado, que se denomina el ciclo de coloquios con profesionales de los medios de comunicación. Invitamos a la periodista para que hablara, tuviera un contacto más cercano con los alumnos, que de eso se trata, de que la universidad vincule a los alumnos con los profesionales de medios, con la empresa en definitiva. Y bueno, pues le comentamos concretamente de este caso particular del que estamos llevando a cabo esta campaña de solidaridad y enseguida se sumó el reto.
¿Y hasta cuándo se puede colaborar, Ada?
Se puede colaborar hasta finales de mayo. Concretamente, pues hemos puesto como fecha el 27 de mayo, pero puede ser extensible, un poco más extensiva hasta el 30 de mayo, hasta finales justo de mayo.
Ada Sánchez, vicedecana de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Universidad de Sevilla. Espero realmente que esto siga adelante, que tenga muchísimo éxito y que bueno, nuestro pequeño grano de arena también contribuya a esa difusión.
Muchas gracias a vosotros por darle difusión y sobre todo por animar a esas conciencias para lograr sumar el reto, ese reto que esos niños necesitan.
Seguro que sí. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Y en esta ocasión el galardón ha recaído en la doctora italiana Sofía Corradi, como significada impulsora del programa de intercambio internacional de jóvenes estudiantes más importante de Europa y quizá el más exitoso del mundo, el programa Erasmus. Enhorabuena, doctora Corradi, y gracias de todo corazón. Europa siempre estará en deuda con usted.
Este fue el momento en el que el rey Felipe VI entregaba el premio Carlos V a la profesora Sofía Corradi. Creo que hay pocos premios tan merecidos como este, porque el rey tiene razón. Europa está en deuda con la profesora Corradi. Bueno, y yo también. El pasado 18 de septiembre de 2012 aterrizaba en la ciudad polaca de Katowice, en la región de Silesia. Y desde ese día hasta el 19 de junio de 2013 fue uno de los mejores años de mi vida. Mucha gente tiene una idea equivocada de Polonia. Vale, sí, son gente fría. Vale, que sí, que hace mucho frío en invierno. Vale, nieva mucho. Pero hasta ahí los tópicos de Polonia. Sus ciudades te sorprenderán. Cracovia, Varsovia, Wrocław, Gdańsk y tantas otras que te harán creer que no estás en un país como Polonia. Lo que escucháis de fondo es la canción que los polacos tienen en recuerdo de uno de sus hombres más universales, el Papa Juan Pablo II. Escúchala, a ver si te suena algo conocido. Centrándonos en mi etapa Erasmus, estuve alojado en una residencia de estudiantes a las afueras de Katowice, la ciudad que me acogió durante esos meses. En esa residencia había polacos, por supuesto, pero también franceses, turcos, ucranianos, checos y, cómo no, españoles. Muchos españoles. He de reconocer una cosa. Quizás no haya sido el año más duro académicamente hablando, pero sí ha sido el año que ha marcado un antes y un después en mí. Te cambia tu forma de pensar. Te hace dar cuenta que la vida no acaba en tu ciudad, con tu gente, en esas cuatro paredes de tu casa, sino que la vida va más allá. ¿Quién me iba a decir a mí, antes de ir allí, que echaría de menos salir a dar una vuelta o salir a tomar algo simplemente con dos amigos polacos que hice allí? Creo que ir de Erasmus es una experiencia que, por supuesto, aquellas personas que se lo puedan permitir tienen que aprovecharlo. Y no solamente lo digo yo, esta idea también la apoyan los fósforos que entraron con Herrera en COPE.
A mí me tocó la antigua Alemania del Este, estuve en Leipzig y pues fue un golpe bastante grande porque llegamos tarde de noche, estaba cerrada la residencia, de repente nos metimos con gente por la noche que conocimos a dormir, gente que nos ofreció sitio en su casa sin conocernos. Y, en fin, yo estoy enamorada de Alemania y de los alemanes.
Yo estuve en Erasmus en Edimburgo el año pasado y, nada, estuve, pues, 10 meses y la verdad es que fue una experiencia buenísima, aunque al principio, pues, eso, un poco de miedo porque no sabía muy bien el inglés. Bueno, el inglés escocés es aún más complicado y, bueno, compartía piso con gente de todo el mundo. Eso me ayudó muchísimo para aprender porque no compartía piso con españoles. Bueno, luego me hice amigos españoles, evidentemente, como todos, pero me ayudó mucho. Y nada, genial. La verdad es que lo único que me dio un poco de pena fue, pues, el tiempo y la oscuridad que tiene Edimburgo, ¿no? Pero en general fenomenal, la verdad.
Yo estuve en Inglaterra hace 21 años. Fui a hacer cuarto de historia moderna en Inglaterra, en la ciudad Hull, la ciudad de 200.000 habitantes, una ciudad industrial, un poco de mala muerte, pero con una vida universitaria bellísima. Y la experiencia universitaria de Erasmus es fantástica.
Yo me fui en el curso 2009-2010 a Estocolmo, Suecia, y conocí a mi novio, Federico, que es italiano, y aún seguimos juntas. Y de ahí estuvimos en Alemania, en Stuttgart, luego nos fuimos a Gante, en Bélgica, y ahora hemos tenido la suerte de que él encontró un trabajo en Valencia y me he venido con él a mi tierra natal. Te abre la mente completamente, la gente que conoces, conocer otras culturas. Nosotros ahora somos ciudadanos globales, sentimos Europa como si fuera nuestro país, ¿no?
Yo hice el Erasmus en Wrocław, le hice en el curso 2012-2013. Y bueno, genial. Yo conocí gente de Alemania, de Bulgaria, de Rumanía, de Rusia, y bueno, luego tengo a mis amigos los gallegos, que vamos, que con ellos siempre los visito.
¿Pero cómo lo ven los padres? Escucha a esta madre con Herrera.
Desde el paquete que la mandamos, que era tan grande que tuvieron que salir cuatro personas a ayudarla a subirlo porque era imposible moverlo, en el que desde luego iban latas de fabada, cosa que yo jamás creí que iba a hacer en mi vida. Iban latas de fabada, jamón, queso. Lo viven todo con una intensidad impresionante, cómo se relacionan, cómo se mueve ahora por allí en bicicleta, que ya no había cogido ni una bici prácticamente en su vida. Y luego cuando vas a verlos, pues que te llevan a los sitios más caros, y una chica que es súper delgadita come, que yo le decía, hija, tú pasas hambre aquí, tú pasas hambre, necesitas más dinero. Y la consolación fue, no mamá, estoy haciendo fondo para cuando os vayáis, dice, y así voy acumulando.
Muchos me preguntaréis, pero ¿sabes, polaco? La respuesta es rotunda, no. ¿Pero vosotros pensáis que se puede entender algo como esto?
Rafał Gręźnikowski mówi o sobie, że jest skazany na optymizm, bo nigdy nie wstanie z łóżka lewą nogą.
Imposible, ¿verdad? Las clases allí las tenía en inglés, así que bueno, por lo menos pude practicar el idioma de Shakespeare. Aunque sí que tengo que reconocer que las palabras básicas como gracias o buenos días las aprendí. Antes que nada, hay que ser educado en esta vida, ¿no? Durante estos meses pude viajar por el centro de Europa y conocer multitud de países, Alemania, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Austria, e incluso pasé un día en Lviv, una ciudad al oeste de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia. Viajar en Polonia era muy barato para los jóvenes, ya que con el carné universitario te hacían un 51% de descuento. En definitiva, mucha gente podrá criticar que la beca Erasmus sirve para salir de fiesta y viajar, y que para eso que no la concedan, porque estando en crisis, mejor guardarse ese dinero para otras necesidades. Pero una beca Erasmus es algo más que viajar y salir de fiesta. Me ha servido para conocer a gente maravillosa y también saber que la historia tiene dos vertientes y que, por ejemplo, en Polonia se ve casi peor a Stalin y a los suyos que a Hitler, y por eso su cambio a una democracia 100% fue bastante complicado, y donde un hombre llamado Lech Walesa tuvo mucho que decir. En definitiva, gracias profesora Corradi, contigo empezó todo.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Los alumnos de bachillerato más brillantes de España, con una nota media de 9,52, han sido seleccionados entre más de 4.500 centros escolares públicos y privados para una beca Europa, una experiencia que les llevará a conocer las universidades decanas del viejo continente. Es la undécima edición de un programa que empezó en septiembre de 2006. Nuria Moreno nos lo cuenta.
No conocen el suspenso, pero tienen muy claro qué hay que hacer para sacar buenas notas.
La organización y la perseverancia.
Constancia, tener un hábito. Teniendo eso claro, normalmente es mentalidad.
Lo mejor es tener un buen horario y ir tranquila.
Al final es fijarte tus objetivos.
Luisa, José Manuel, Irene e Inés están a punto de terminar segundo de bachillerato y lo van a hacer con una media que roza la excelencia. Eso les ha llevado a ser cuatro de los alumnos más brillantes de España y no obtener una de las conocidas becas de Europa de la Universidad Francisco de Vitoria y el Banco Santander. Carola Díaz es la coordinadora.
Seleccionamos a los 50 mejores alumnos preuniversitarios para potenciar su talento, darles a conocer la realidad y el origen de la universidad en Europa y favorecer el aprovechamiento de su futura etapa universitaria. Lo que queremos es que estos chicos, cuando entren en la universidad, sean conscientes de la responsabilidad que conlleva el talento que tienen y sean capaces de ponerlo al servicio de los demás y sacar el máximo aprovechamiento de ese talento.
Irene estudia en Madrid, quiere ser arquitecta y cuenta que conoció la existencia de estas becas gracias a su colegio.
No conocía lo de becas de Europa hasta que nos lo dijeron los
profesores en nuestro colegio, que era un viaje por muchos sitios de Europa y que te informaban muchísimo sobre universidades, carreras, te presentaban a un montón de gente importante de esos ámbitos.
Gente, explica la coordinadora, que se encuentra con los estudiantes con el objetivo de inspirarles.
Encuentros hemos tenido desde el Papa Benedicto XVI, hemos tenido encuentros con la primera dama de Inglaterra, Cherie Blair, o con el director del Teatro Real. Por supuesto, el broche de oro al viaje lo ponen siempre sus majestades los reyes. Estamos visitándoles siendo príncipes y ahora, y bueno, el año que comenzaron a reinar también nos recibieron y ahora nos siguen recibiendo. Y luego, bueno, pues visitamos, por ejemplo, el Parlamento del Reino Unido y allí nos encontramos con Lord Brennan, que les cuenta un poco la responsabilidad también de su educación y de la forma de entender la política y la cultura en el Reino Unido. Hemos estado con arquitectos como la difunta Zaha Hadid, que también nos recibió el año pasado. Hemos estado en el Parlamento Europeo, en el Congreso de los Diputados.
Luisa es de Sevilla y quiere estudiar medicina. Después de todos estos meses, de todo el proceso, recibe esta beca como un regalo que hay que exprimir al máximo.
Te encuentras un montón de gente que te puede aportar un montón de cosas, que despierta cosas nuevas en ti, y sobre todo entra a la universidad con una mente mucho más abierta, sabiendo a lo que te expones, todo lo que puedes aprovechar, de lo que puedes disfrutar, ¿no? Es una experiencia que te puede enriquecer un montón, y yo creo que si estás informada y si haces un viaje que te abre los ojos y te enseña qué es lo que puedes vivir con eso, pues genial.
Abrir los ojos y expandir la mente hacia otras realidades y estilos de vida es lo que le apasiona también a José Manuel. Es de Baeza y cuando le preguntas hacia dónde quiere enfocar su vida y su carrera, la primera palabra que le sale es multiculturalidad.
Mi madre a veces me dice que me gusta mucho coger la maleta.
Por eso pasó un año entero estudiando en Canadá.
Aprendes a valorar las cosas de otra manera, a salir de tu círculo de seguridad, te relacionas con gente que piensa diferente.
Inés es de Pozuelo, Madrid, y a falta de unas semanas para acabar segundo de bachillerato, también tiene muy claro que quiere estudiar, en su caso, Derecho y ADE. Ella también tiene ganas de salir fuera, empaparse de otras culturas y, sobre todo, convivir.
Yo vengo de una familia muy grande y también hago deporte, juego al voleibol. Eso me ha ayudado a trabajar en equipo y estos procesos de selección, que también ha sido muy, pues eso, grupo, actividades de pensar todos una cosa que queríamos hacer.
Un proceso de selección que empezó, según recuerda la coordinadora Carola Díaz, hace año y medio, casi cuando los cuatro empezaban a estudiar primero de bachiller.
Los colegios son ellos los primeros que nos seleccionan a sus tres mejores candidatos. Nosotros les preguntamos preguntas personales para ver un poco cómo piensan, cómo se expresan, y a partir de ahí seleccionamos a 800. Esos 800 participan en una prueba presencial. De esa prueba presencial pasan unos 500. Esos 500 se nos dan a conocer en un vídeo de más o menos un minuto, y a partir de ahí seleccionamos a 300 y de ahí seleccionamos a los 50 que finalmente viajarán. Durante el viaje lo que hacemos es recorrer las ciudades europeas donde la universidad ha representado algo importante y que son la cuna de la civilización occidental. Vamos visitando universidades y allí en las universidades tenemos encuentros pues con rectores, con profesores, con estudiantes, en los que enseñan a los alumnos pues otra forma distinta de vivir la universidad y el porqué. La importancia de la universidad en la cultura, ¿no?
Un proyecto de la Universidad Francisco de Vitoria y el Banco Santander que lleva en marcha desde 2006. En esta, que es ya la undécima edición, el viaje de estos 50 estudiantes será del 26 de junio al 15 de julio y visitarán, entre otros, Bolonia, Oxford, París o Heidelberg.
Todos tenemos más o menos los mismos objetivos. Somos gente, creo, que preocupada por nuestro futuro, que nos lo hemos trabajado para poder llegar ahí.
José Manuel resume muy bien lo que Luisa, Irene e Inés también piensan. Son solo 5 de los 50 jóvenes brillantes que representan el esfuerzo, la constancia y las ganas de superarse. Reciben estas becas a Europa como una oportunidad para calentar y prepararse para una carrera de fondo a la universitaria, donde van a literalmente darlo todo y, ¿por qué no?, comerse el mundo.
Campus COPE, Maika Jiménez, con los alumnos del máster de la cadena COPE.
La radio de la Universidad de Valladolid celebró el pasado martes su entrada en la Asociación de Radios Universitarias, la ARU, y lo hizo con una primera jornada maratón que se emitió simultáneamente en frecuencia modulada e internet y de forma ininterrumpida. desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. 8 horas de emisión, que se dice pronto, en pruebas, eso sí, que sirvieron de homenaje al medio radiofónico y en la que se abordaron, en las que se abordaron cuestiones sobre su historia, su futuro más inmediato y el papel destacado que ha asumido en múltiples acontecimientos. Para ello, para su debut en las ondas vallisoletanas, se rodearon de un cartel repleto de grandes profesionales. Javier Luna, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika. Ramón Salaverría, Concha Chamorro, Pilar Velasco, Manu Marlaska, Gervasio Sánchez, Cristina Pardo, Axel Torres, Diego Carcedo y Rafael Ribert, entre otros. Todos ellos y muchos más pasaron por los micrófonos de Radio UBA el pasado martes. ¿Y sabéis quién más?
No, sorpréndeme, ¿eh?
Pues Maika Jiménez, o sea, tú y un servidor.
Impresionante.
En cualquier caso, y aprovechando que a ti y a mí ya nos tienen muy oídos en este programa, he pensado que sería más interesante dar voz a otros de los protagonistas de esta primera jornada maratón que organizó la emisora de la Universidad de Valladolid.
Como, por ejemplo, Manu Marlaska, jefe de investigación de La Sexta Noticias.
A mí no me gusta hablar de periodismo de investigación, pese a que mi cargo aquí es jefe de investigación de La Sexta Noticias, pero no me gusta mucho hablar de periodismo de investigación, porque yo soy de los que dice que solo hay dos tipos de periodismo, el periodismo bueno y el malo. Y el bueno seguramente tenga una parte de investigación imprescindible. Y el periodismo en general está sufriendo una crisis terrible. Y cuando hablamos del periodismo de investigación, si lo que pensamos es en reporteros que dedican mucho tiempo a un tema, que necesitan viajar, que necesitan invertir, pues eso ahora mismo a los medios de comunicación no les interesa, ¿no? Les parece muy poco rentable pagar a buenos reporteros, a reporteros veteranos, que a lo mejor en un mes no tienen ninguna producción porque están preparando precisamente un reportaje, porque necesitan ese tiempo para tocar todas las fuentes posibles, para viajar, para desplazarse, para acumular documentación, pues ahora mismo no es nada rentable.
Todo un privilegiado, gracias a su posición tan cercana al periodismo de sucesos.
Ir a los sitios donde pasan cosas, hablar con la gente a la que le pasan cosas y luego contarlo, ¿no? No hay que darse mayor importancia ni darse mayor trascendencia. Y a mí me gusta eso, a mí me gusta contar las cosas. Yo que he cubierto muchos juicios, pues estar allí dentro de la sala, estar sentado a las espaldas pues de José Bretón, por ejemplo, del asesino de los niños de Córdoba, o estos últimos meses que he estado cubriendo el juicio de los asesinos, de las asesinas de Isabel Carrasco, ¿no? Esa madre, esa hija que mataron a la presidenta del PP de León, y ver sus gestos y ver cómo interaccionan entre ellas y poder contar eso, pues es un privilegio, ¿no? Tener acceso tan cercano a esas historias. Eso es lo que más me gusta.
Además de un hacedor de grandes frases.
Ahora mismo intentar ser periodista es un acto de no solo de rebeldía, sino de valentía.
También habló para los micrófonos de Radio UBA su compañera de cadena, Cristina Pardo.
Pues hombre, yo creo que hoy en día la televisión quizá tiene un papel mucho más protagonista que la radio, y sí que creo que es mucho más influyente, o por lo menos yo lo noto así. En televisión parece que te ve más gente o que llega más gente, y en la radio pues ese tipo de influencia quizá cueste más. Pero con respecto a la credibilidad, creo que depende más de la persona y del medio de comunicación que no si es radio o televisión.
¿Quién recuerda con cariño sus primeros pinitos en la radio, así como esos momentos de tensión tan cómicos?
¡Buf! Pues no me acuerdo, porque claro, hablando de política seguramente habré dado muchas. Sí que me acuerdo la primera vez que me entró la risa en directo, que fue en la radio, porque me hicieron dar una noticia de un burro que no sé qué le había pasado, no me acuerdo, y entonces me entró la risa porque no me lo esperaba, y de pronto estás hablando de política y te encuentras hablando de burros en cuestión de segundos. Mira, me acuerdo de una, de este verano, que era un alcalde de un pueblo en Galicia, me parece, que había asfaltado una calle y había dejado sin asfaltar solamente el trocito del líder de la oposición.
A la radio se enganchó también Concha Chamorro, periodista de la cadena COPE, quien después de 40 años dedicados a la profesión mantiene vivo el gusanillo por el micrófono.
Mi hija me dice: mamá, ¿cómo no te va a gustar el periodismo? Es que estoy metida siempre en todos los tinglados. Es hoy que estoy ya jubilada, tengo 68 años, a mí no me importa decir la edad, y siempre que veo un grupo, veo que hay algo tal, siempre me acerco a preguntar a ver qué es lo que pasa o de dónde viene, si les oigo hablar en extranjero o tal, o en alemán o en inglés o tal, o francés. Digo, les pregunto a ver de dónde vienen, qué es lo que vienen a ver, si les está gustando Valladolid, qué es lo que están conociendo y todo esto, ¿no? Siempre ese gusanillo por conocer exactamente lo que pasa y contarlo yo después, de una manera u otra, es lo que me llevó a entrar en la radio.
Su larga trayectoria es vivo ejemplo de lo que hay que hacer y no en el día a día del medio radiofónico.
Y mis compañeros se reían porque nada más que entraba yo siempre decía compañerito, entre comillas, por el cariño, porque eran más jóvenes que yo, claro. Siempre le decía, a ver, sujeto, verbo y complementos, sujeto, verbo y complementos, y punto. Y a ver, nada de soniquete, no, hay que hablar bien, normal, porque la gente que te está escuchando, si hablas muy deprisa, que no vocalizas, se aparta. Y si empiezas con el tin, 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 dice, pero bueno, ¿y aquí qué pasa, no? Esto no es ningún disco, esto no es ningún disco, o sea, que me lo paso. Y se pasan también. Entonces, hay que hablar normal y hay que ser frases cortas para que no te ahogues, porque llegas al final del texto y casi que no puedes continuar, ¿no? O sea, tienes que hacer puntos, pues eso, sujeto, verbo y complementos, frases cortas.
Otros, como Gervasio Sánchez, encontraron un aliado en la fotografía.
Yo creo que a veces las historias están bien contadas si se mezcla con intensidad la parte literaria con la parte fotográfica. De hecho, yo hago muchos reportajes en los que pongo las fotografías y también pongo el texto literario. Y tengo un pequeño truco, ¿no? Cuando tengo muy buenas fotos, escribo menos para que las fotos las den más grandes, y cuando tengo peores fotos, escribo más para que las fotos las den más pequeñas.
Y anima a los más jóvenes a hacer lo mismo con las nuevas tecnologías.
Les recuerdo que Google no es un ordenador o un teléfono, no solamente es un utensilio para mandarse mensajitos, ¿no? A veces incluso reiterativos. Es un arma muy poderosa que permite entender bien lo que pasa en el mundo. Si la sabes utilizar con destreza y con calidad, puedes estar muy informado. La información, la mala información es un poder que permite, insisto, ser manipulado, y la buena información también es un poder que permite ser más autocrítico, ¿no? Por lo cual hay que utilizar estos tipos de utensilios para mejorar tu perspectiva de lo que pasa en el mundo y entender mejor lo que ocurre a tu alrededor.
De nuevas tecnologías habló también Ramón Salaverría, profesor de periodismo en la Universidad de Navarra, y de cómo se ha adaptado la radio a sus exigencias.
La radio, antes de la llegada de Internet, era un medio evanescente, un medio que no se veía. Había algunas emisoras de radio, pues una en concreto en la que yo trabajé, que en su tiempo tenía un lema y era la radio en colores. Y eso de la radio en colores pues tenía que ver con el hecho de generar imágenes a partir de lo que no se veía. Gracias a la llegada de Internet, la radio, a sus muchísimas bondades, la cercanía, la complicidad, la inmediatez, ha sumado toda una serie de nuevos valores, como pues la visibilidad, la posibilidad de respaldar el relato sonoro con elementos que pueden leerse o documentos, y también unas fórmulas, digamos, de interacción con el público que son muy novedosas gracias a Internet. Y me parece que la capacidad de combinar las virtudes de la radio con Internet son muchas y se han explorado muy bien.
Pero sin duda, la clave para el éxito en este trabajo la diste tú, Maika, y es que sin compañerismo nada saldría adelante, ni siquiera en el día a día del máster en radio de la cadena COPE.
Tiene que tener criterio, y para tener criterio lo mejor es tener muchísima cultura, escuchar mucha radio, tener mucha ilusión también es importante, y muchísima capacidad de trabajo individual, pero sobre todo en equipo. La radio quizás sea el medio de comunicación en el que más necesario es entender que el producto final, a quien lo que tienes que hacer es luchar porque el producto final sea el mejor posible. Y ese es labor de todos. Delante del micrófono puede estar alguien con muchísimo nombre o con ningún nombre, pero en cualquier caso detrás hay un pedazo de equipo que si no funciona bien no va a ser un buen resultado. El líder de audiencia no va a conseguir sacar adelante un buen programa si detrás esa producción, esa realización, esa redacción, esa edición no es lo suficientemente buena.
Cada vez tienes más cerca el final de curso. Algunos ya habéis pasado lo peor, otros lo tenéis superado. Te espero el próximo martes en Campus COPE, pero recuerda que seguimos en contacto a través de las redes sociales y en cope.es. Nos oímos.